Bueno, está en los estudios de Radio Nacional Ricardo Fueyo. Uh-huh. Es bueno, es precandidato, ¿no?, a diputado nacional por el Partido Justicialista. Y bueno, lo que estamos observando es que se intensifica el ritmo de campaña. Falta nada, ¿no? Faltan muy pocos días para que estemos votando en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bueno, Ricardo, gracias por venir, ¿eh?
No, por favor, buen día, un gusto. Sí, una campaña muy corta, muy intensa, porque además la provincia
sí, claro,
es muy, muy grande. Pero bueno, supongo que si superamos las PASO como creemos, después podremos recorrer con más detenimiento y todas las localidades, porque ahora nos hemos centrado en una docena de localidades.
Claro, sobre todo en los centros más poblados, ¿no?
Sí, ahí. Quizás la cordillera es lo que más recorrimos, me parece, porque estuvimos en Corcovado, en Trevelin, en Esquel, en Pueblo, en el Maitén, en El Hoyo y en Epuyén. Uh-huh. Así que, pero bueno, también es más fácil recorrerla, ¿no? Y que la gente se traslade, por ejemplo, en la comarca de un pueblo a otro, pero pero bueno, bien, la verdad que estamos conformes, sobre todo por el trato de la gente, en mi caso porque me ha favorecido el hecho de que durante 4 años de gestión recorrí mucho y tuve un trato que es el que tengo normalmente, ¿no? Yo soy una persona común y corriente y como tal me manejo, siendo funcionario, siendo un jubilado como ahora, y la verdad que he recogido muchos elogios de la gestión, agradecimiento, y especialmente acá se me ha marcado mucho en la cordillera el hecho de que repite mucha gente que nunca vieron un funcionario que estuviera tan centrado en esta zona, ¿no? Uh-huh. Y bueno, acá mi amigo conoce de qué estamos hablando, porque la verdad es que sí, que yo creía que había una desigualdad histórica. Y traté de la mano del deporte de que tanto Esquel y Trevelin como la comarca fueran sedes de eventos prácticamente todos los años.
Uh-huh. Ayer en los mensajes al poblador estaba leyendo uno que decía se le invita a los vecinos de Teca, de Sierras de Teca, para un asado popular, una comida popular, una mateada popular, ¿no? ¿Qué tal estuvo?
Estuvo lindo. Había justo finales de un torneo de futsal, con lo cual muchos jóvenes se cruzaban, saludaban y se volvían, pero hubo mucha gente, sobre todo mucha gente de campo y que tienen ese trato tan especial, ¿no? Uh-huh. Así que estuvimos como 3 horas o 4 horas en Teca charlando mucho. Vino gente de Costa también, uh-huh, de Gualjaina, así que la verdad que fue muy agradable.
¿Qué reflexión le merece esta dispersión que está mostrando el PJ, ¿no? Que no ha sabido, por lo menos en Esquel, ¿no? Una vez atravesado el proceso de las primarias, después en Esquel, en el antecedente inmediato que tenemos es 5 candidatos a intendentes que les tocó ir a una primaria que terminó consagrando, ¿no?, un candidato y que el resto le soltó la mano, ¿no? Digamos, el resto empezó a hacer su juego o a decir no estamos participando, cuando uno sabía que, pues nosotros hace mucho que estamos en esto, ¿no? Sabíamos que estaban o jugando en contra o tratando de y así le fue, ¿no? Se quedaron en el Consejo Deliberante con una sola representación. Digo, ¿qué pasa con el PJ después de estas primarias?
Bueno, la dispersión es típica de los partidos que están acostumbrados a gobernar y de golpe pierden un par de elecciones seguidas. Hay cuestionamientos que surgen inmediatamente, sobre todo a las caras más visibles, y generan esta división que en principio parece como una debilidad, pero yo creo que en este caso se va a transformar en una potencialidad, porque la realidad es que mucha militancia que antes se quedaba en la casa, hoy está en la calle apoyando a un candidato u a otro. Y toda esa militancia coincide en la necesidad de enfrentar al gobierno nacional y de derrotarlo en las urnas.
Claro.
Eso me parece que, en el caso que vos planteabas, que era válido, los candidatos eran todos candidatos a intendentes, y después no... esos puestos ejecutivos es difícil que digan, bueno, ganó este, vamos a acompañarlo. Pero en este caso es un enfrentamiento entre dos modelos para nosotros, entre modelo nacional y popular que conduce Cristina Kirchner y el modelo que actualmente gobierna, y me parece que en ese enfrentamiento quien supere las PASO va a tener un acompañamiento masivo del peronismo.
Vino Corchuelo Blasco, sí, ¿no? Acá, sí, y, sí. Dice... Primero vino en son de paz, dijo, ¿no?
Sí.
Con esa verborragia que lo caracteriza, ¿no? El doctor Corchuelo Blasco. Y después dijo, lo que quiero decirle a los simpatizantes, a los adherentes al PJ, que nuestro triunfo es lograr un diputado, no triunfar en las elecciones, ¿no? Uh-huh. Porque él dijo, hay un candidato consolidado que es Arcioni, y nosotros tenemos que ir por el otro diputado, por la otra banca, volver a un esquema que estaba muy, era muy así cuando estaban en la pelea, era PJ radicalismo, ¿no? Uh-huh. Que en las de medio tiempo se dividían las bancas, ¿no? Uh-huh. ¿Usted cree que ese coincide con este razonamiento?
Y en parte sí, obviamente el dasnevismo arranca con una ventaja que es la de estar gobernando, pero eso a veces genera una quietud de sus militantes que puede ser peligrosa. Arcioni arrancó con una buena imagen alta, pero está estacionado en esa imagen, ¿no? Es, que, sí. Es decir, llegó a su techo.
¿Y a Mena cómo lo ve usted?
Y Mena yo creo que también está en el techo y creo que incluso en muchos casos se empieza a retroceder. En la medida que surgen desaciertos que afectan a la gente a nivel nacional, obviamente se le repercute a Mena, que es una buena persona, yo lo conozco. No, de hecho, yo no me vas a escuchar criticar a uno solo en temas personales, porque me parece una barbaridad y la gente no lo quiere escuchar, pero lo respeto a él, lo respeto a Arcioni y a todos. Pero bueno, tiene dificultades para sostener discusiones, sobre todo cuando se habla de extender la edad jubilatoria de 65 a 70 años, que podés decir nada, tenés que evitarlo. Y eso le termina jugando, me parece, en contra. Y nosotros creo que vamos a seguir creciendo mucho. Sobre todo estamos ya muy fuertes en Comodoro y en Madrid. Y las primeras imágenes que yo tengo, si bien es la segunda vez que vengo a la cordillera, es que vamos a estar mucho mejor de lo que fue la elección anterior. Pero bueno, esto hay que verlo. Nosotros tenemos que tratar de mantener firme nuestras consignas, la defensa del modelo nacional y popular en el que nos insertamos, el tratar de que la gente haga un análisis de conciencia de cómo vivía hasta diciembre de 2015 y cómo vive hoy. Si antes podía cambiar el auto todos los años y ahora lo tiene que ofrecer en venta para pagar deudas y tratar de quedar, no cambiarlo hacia arriba, sino cambiarlo hacia abajo. Si antes llenaba el carro y ahora no, si antes las notebooks llegaban para todos los chicos y ahora no, y bueno, en todos los órdenes. He estado con los científicos del CEMPAT y estaban en huelga. Y estamos hablando de gente sumamente valiosa para la cruda realidad que vive la provincia. La provincia evidentemente tiene el modelo agotado, no el modelo dasnevista, es el modelo productivo. Uh-huh. Se está endeudando todo el tiempo y el tema es que ya estamos yendo al prestamista. Porque una cosa es endeudarte de 6 a 12 años con 4% de interés y otro endeudarte a 5 meses con 9% de interés o 8 y pico. Es de una gravedad extrema y más si es solo para pagar sueldos o para cortar el desbalance que hay entre ingresos y egresos. Y la provincia es potencialmente rica, pero esto requiere, por ejemplo, de energía. Yo veo con agrado que acá se están trabajando el tema de la bioenergía, por ejemplo, como en algún momento se trabajó y se sigue esperanzado con la energía eólica. Pero la realidad es que para eso necesitas plata, para desarrollar un proyecto, no sirve solo...
No queda claro tampoco, porque la legislación tampoco lo expresa taxativamente, cuál es el beneficio para la provincia de proveer de energía eólica al sistema interconectado nacional, ¿no?
Claro, nosotros necesitamos abastecer, es decir, lo que necesitamos es una nueva matriz productiva, ponerle valor agregado a las industrias que existen o a las que se puedan generar. Entonces necesitamos consumir energía y obviamente para consumirla lo mejor es generarla, porque eso te alivia sensiblemente los costos, porque si no es muy difícil avanzar. Eso y bueno, y otro tema que ustedes conocen a la perfección, que es infraestructura, rutas, y creo que debemos en principio ponernos de acuerdo toda la provincia, y cuando digo toda la provincia hablo de todas las fuerzas políticas, pero también de los científicos, de la universidad, de las cámaras de comercio, que en muchos casos, acuciados por la necesidad de que ven que se están cerrando todo el tiempo negocios, están, yo me he sorprendido del nivel de discusión política y económica que tienen algunas de las cámaras de comercio con las que charlé.
Sí, inclusive la federación, ¿no?
Claro. Entonces, juntarse y establecer, bueno, por dónde tenemos que ir. Después tenés que cambiar el sistema de alianzas. Las Neves yo creo que vio esto cuando le pasó lo de el reembolso por puertos patagónicos, pero erró la estrategia porque Das Neves jugó a que acordaba, primero jugó un acuerdo con el gobierno nacional, pero el gobierno nacional no tenía una visión estratégica de apoyar a la Patagonia, esto está claro. Y por otro lado, jugó con Massa a decir, bueno, con los diputados de Massa voy a tener los votos que necesito para los reembolsos por puertos patagónicos. Ahora, ¿qué diputado de Massa de la provincia de Buenos Aires va a votar en contra de los intereses del puerto de Mar del Plata o del puerto de Bahía Blanca? Ninguno, porque los matan. Entonces, creo que si hay una ventaja que va a tener el Frente para la Victoria, es que va a estar Cristina comandando las dos cámaras, digamos, dentro del Frente para la Victoria, senadores y diputados. Y ella tiene una visión patagónica, es decir, que es muy probable que baje una línea en ese sentido. Y creo que las alianzas las debemos hacer con la zona norte, no importa a qué partido pertenecen. Acá hay que ser inteligente y tener acuerdos, pero es difícil que podamos acordar cosas con Provincia de Buenos Aires, porque ellos están acuciados por una necesidad que les explota en cualquier momento y que tienen que resolver. Y, por otro lado, es mucho más factible con el norte, que tiene distinta idiosincrasia, pero tienen similares necesidades. Ellos tenían el plan Manuel Belgrano, que parecía interesante, pero está detenido, no ha avanzado. Uh-huh. Las cosas que se licitaron ni están lejos de... o no se licitaron.
¿Y del plan Patagonia cómo está?
Y yo creo que pueden poner una whiskería en el local que alquilaron, porque la realidad es que no tiene ni sillas, no hay nada, no hay nada escrito. La gente, yo tengo amigos de gente que colabora hoy con el gobierno y que te dicen que no, que fue una respuesta a la necesidad de que decir cómo hay un plan para el norte y no hay uno para la Patagonia, y esas decisiones que a veces se hacen, y yo he formado parte de gobiernos que también he visto estas cosas, decir, vamos a hacer esto. Sin meditarlo, no hay fondos, no hay nada presupuestado, no hay nada, ni creo que vaya a estar en el presupuesto que viene. Me parece que primero debemos tener una estrategia de fuerzas y después empezar a avanzar, pero fundamentalmente nos tenemos que poner de acuerdo acá. Es decir, yo puedo tener muchísimas disidencias con el dasnevismo, pero gustoso creo que nos sentaríamos a charlar estas cuestiones antes de que la provincia explote. Y no falta mucho. Yo creo que en noviembre la provincia va a estar muy complicada para pagar sueldos. Muy complicada para pagar sueldos. Yo no creo que los pueda pagar.
Ahora ellos han garantizado los sueldos hasta fin de año, ¿no?
Sí, y ahora en pleno proceso eleccionario. Ahora garantizar significa pagarlos en tiempo y forma. Y yo creo que en noviembre no va a suceder. Ojalá que sí, porque yo soy jubilado, necesito cobrar también. Pero en realidad... era impensado que en un proceso eleccionario Das Neves iba a tener dificultades para pagar el aguinaldo y tuvo que apelar a un endeudamiento. Y la semana pasada ya mandó al diputado de Filippo a decir que era necesario volver a endeudarse. Y la realidad es que tenemos que parar esto porque después va a ser incontrolable.
La última, Ricardo, sobre todo para que usted pueda contarle a los oyentes cómo sigue esta actividad suya aquí en la cordillera.
Nosotros vamos a estar hoy a la tarde, creo, por el centro, con mesas y charlando con la gente y escuchando, porque es la única forma de tener una visión regional, que es algo que se reclama mucho, es decir, podés acordar o no con cuestiones nacionales o con la visión que nosotros tenemos. Pero la cordillera en su conjunto dice, bueno, queremos que se hable de tierras, de medio ambiente, de venta de tierras, de agua, y bueno, y en eso estamos, escuchando a todo el mundo y tratando de incorporar cosas, que era un poco lo que yo hice antes de asumir en deporte, recorrer y enterarme de cuál era la situación real en cada lugar. Y eso nos dio un diagnóstico distinto al que yo tenía inicial y nos dio la posibilidad de avanzar usando el deporte como una forma, sobre todo en las comunas pequeñas, de que los chicos tuvieran el techo mucho más lejos de lo que lo sentían en ese momento, el techo de su vida, y de que creyeran en ellos mismos y que hubiera figuras consagradas como Hernán Almendra de Corcovado, que más allá de que es fantástico que él o que Flor Romero, una chica con discapacidad de Esquel, hayan llegado a ser Flor paraolímpica y mundialista y Almendra será representante de Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud, lo fantástico es el mensaje que significa para el resto de los chicos de la cordillera o los de Corcovado o los de Río Pico, que dicen, no, bueno, si ellos llegaron, ¿por qué yo no? Los chicos con discapacidad dicen, si Flor pudo hacer esto, ¿por qué yo no? Claro. Y esto es lo que tenemos que buscar, que la sociedad vaya hacia arriba, más allá de los matices que nos separen ideológicamente.